Y ahora, en estos primeros minutos de Revista de Economía, Empresa y Turismo, nos acompaña Pedro Pérez Pascual, es profesor de Econometría de nuestra universidad. Con él vamos a hacer algunas reflexiones, o mejor dicho, nos va a hacer algunas reflexiones sobre la crisis en España. ¿Qué situación tenemos? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias. El tema económico actual por excelencia es, desgraciadamente, la crisis económica y su impacto sobre nuestro país. Es sabido que en el plano internacional nos encontramos en el punto de mira junto a otros países de la Unión Económica. La prensa anglosajona, la de referencia en términos económicos con cabeceras tan importantes como el Financial Times o The Economist, entre otros, nos ha incluido en el grupo de los denominados PIGS, iniciales de España, Grecia, Italia y Portugal, convenientemente ordenadas con evidente mala intención, dado el significado de la palabra resultante en inglés. A este grupo cabría añadir Irlanda, con lo que resultaría la palabra PIGS con doble I. Se teme que, dado el estado de las cuentas públicas con abultados déficits, se materialice el peligro de default o incumplimiento en relación con nuestra deuda. Hace tan solo unos días, el pasado 4 de febrero, los mercados dieron un serio aviso a algunos de estos países, entre ellos el nuestro. Grecia fue quien recibió el mayor tirón de orejas y ya se ha comprometido a poner en práctica un duro y doloroso plan de ajuste que será estrechamente vigilado por sus socios comunitarios. Nuestra bolsa de valores también sufrió esa semana graves pérdidas y nosotros un buen sobresalto. Algunos miembros del gobierno apuntaron a un supuesto complot especulativo contra nuestro país, con un ataque de fondo a la moneda única. Como curiosidad, el ataque contra nuestra economía provocó dos hechos insólitos. Primero, en un intento por tranquilizar a los mercados y ganar credibilidad, la ministra Elena Salgado, nuestra vicepresidenta económica, se desplazó a la redacción de un periódico, el Financial Times, para dar explicaciones. Y, en segundo lugar, como consecuencia de dichas explicaciones, el citado diario matizó de inmediato sus afirmaciones. Pero, independientemente de que pueda haber algo de cierto en la idea del ataque especulativo, harían mejor nuestros gobernantes observando los datos de nuestra economía y comprobarían de inmediato que dichos datos no son buenos y justifican por sí mismos la desconfianza internacional que despierta nuestra economía. Utilizando el habitual símil de los análisis clínicos, a la vista de los mismos procedería una urgente hospitalización.
Vamos a valorar, si le parece, profesor Pérez Pascual, esa situación económica de nuestro país, en su opinión, los principales problemas a los que habría que atacar en primer lugar.
Bueno, en cuanto a nuestra situación, hay que decir que aunque cada uno de los países incluidos entre los lo que hemos llamado PIGS tiene sus propios problemas, España parece ofrecer un buen catálogo de todo el conjunto de debilidades concentradas en un solo país. Los consumidores españoles se han retraído como consecuencia del peso de las enormes deudas hipotecarias que soportan, como sucede en Irlanda. Por otra parte, tenemos un sistema muy rígido de establecimiento de salarios, lo que es fuente de ineficiencias, como sucede en Grecia y Portugal. El intento de liberalizar el mercado laboral, permitiendo la existencia de contratos temporales, ha tenido como consecuencia negativa un reducido interés de los empresarios por invertir en la formación de la fuerza laboral, manteniendo o agravando la baja productividad. Igual sucede en Italia. Y como todos estos países, España ha registrado una pérdida de competitividad constante en relación con los países centrales de la eurozona. Además, como miembro del euro, no puede utilizar como antaño las devaluaciones para mejorar el problema. Según el prestigioso economista y premio Nobel de Economía Paul Krugman, España tendría que devaluar su moneda nada menos que un 20% para recuperar la competitividad perdida, lo que da idea de la magnitud del ajuste necesario. Como la vía de la devaluación no es factible, habrá que hacerlo por otras vías, probablemente más dolorosas. Como resultado de todo ello, aunque los recortes del PIB español no están entre los peores de la Unión Económica Europea, la tasa de paro, uno de los indicadores más importantes del bienestar de un país, sobre todo si tenemos en cuenta sus implicaciones sociales y humanas, roza ya un escandaloso 20%.
¿Algunos de estos problemas que nos comentan son nuevos o podemos decir que ya los venimos arrastrando?
Bien, en mi opinión, hay problemas que tienen una raíz histórica, o al menos que son casi históricos, no son de ahora. En efecto, desde la transición, la tasa de inflación ha sido sistemáticamente más alta que la de los países centrales de la eurozona, lo que implica pérdida de competitividad. Y también hemos tenido siempre peores cifras de paro. Baste recordar en este sentido que cuando el Partido Popular perdió las elecciones en 2004, después de haber llevado a cabo una gestión económica de cuya bondad nadie discute, dejó la tasa de paro en el 11%, con datos de la encuesta de población activa, aunque hay que decir que cuando llegaron al gobierno la cifra era de casi un 23%. Un nivel de desempleo del 11% hoy, en los peores años de la crisis, se consideraría inaceptable en cualquiera de los países desarrollados del mundo occidental. Por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido o Francia están muy preocupados por la magnitud de su tasa de paro, teniendo sus respectivos ratios en el 9,7, 7,8 y 10% respectivamente. Es decir, que en las últimas décadas España siempre ha presentado cifras de paro significativamente más elevadas que los países de nuestro entorno, y ello a pesar del enorme crecimiento económico experimentado por nuestra economía. Y lo mismo cabría decir de los datos de los precios. Un problema importante es la productividad de nuestra economía. La reforma del sistema de salarios es urgente, pero dada la rigidez característica de nuestro sistema con sus complejos acuerdos entre regiones e industrias, los salarios son muy poco sensibles a las condiciones de la economía y de las empresas. A pesar de la grave recesión y de que el dato de inflación ha sido cercano a cero, los salarios han crecido de media un 3% en el último año. Esto no tiene ningún sentido económico, siendo por el contrario una circunstancia que puede ayudar a explicar la razón por la que el mercado laboral español está sufriendo más intensamente las consecuencias de la crisis, pues otros países con reducciones del producto social mucho más significativas han registrado aumentos del paro mucho menores. Ya hemos señalado los casos de USA, Reino Unido y Francia. Cabría añadir el de Alemania, donde el paro es del 8,2%, a pesar de que los recortes del PIB han sido en general superiores a los españoles.
Pedro Pérez, ¿solo la rigidez de los salarios explicaría esta situación?
Pues realmente no. La rigidez salarial por sí sola no explica el reducido crecimiento de la productividad en nuestro país. En los 10 primeros años del euro, la productividad ha crecido una media del 0,2%. Algunos años ha caído, aunque los salarios han crecido, perjudicando así más la productividad. Parte de la culpa es del sistema laboral español, caracterizado pues por la existencia de dos niveles o clases de trabajadores. En la categoría superior hay un grupo de trabajadores que representan aproximadamente las 2/3 partes de la fuerza laboral con contratos indefinidos y cuyo despido libre es muy costoso. Esta circunstancia hace que los empresarios se lo piensen dos veces antes de contratar nuevos trabajadores, lo que no favorece precisamente el endémico problema del paro. La respuesta a mediados de la década de los 90 fue permitir la existencia de contratos temporales, lo que dio a la economía cierta flexibilidad en la creación de empleo. Pero también creó así una segunda clase de trabajadores y empujó al país hacia una situación caracterizada por una fuerza laboral poco formada y por tanto a una economía con baja productividad. Además, estos últimos, donde se encuentran fundamentalmente jóvenes y emigrantes, son los que sufren por razones obvias el azote del desempleo con mayor intensidad. Dado que sus contratos son temporales, no hay que despedirlos pagando por ellos, sino simplemente esperar a que se acaben y no renovárselos. El gobierno dice que va a tratar de reformar el sistema de negociación salarial en los próximos meses, lo que sin duda resultará complicado, dadas las burocracias sindicales y empresariales asociadas a nuestro sistema. Además, no parece tener una fe muy fuerte en la necesidad de esta reforma para recuperar competitividad. De hecho, en febrero han acordado un incremento salarial de entre el 1 y el 2,5% para el bienio 2011-2012. Esta falta de urgencia agrava nuestras debilidades.
¿Qué otros problemas ve usted para la economía española, especialmente si los comparamos, además de la productividad y el problema salarial que usted nos comentaba, de negociación salarial de nuestro país con relación a otros países?
Bueno, en relación con el tema de la demanda agregada que antes hablábamos, que se había contraído en España, la situación podría empeorar para los consumidores españoles, agobiados por las pesadas hipotecas heredadas del boom inmobiliario, si el Banco Central Europeo decidiese subir los tipos de interés. Afortunadamente, esto no parece de momento probable, dado que aún no está claro que los países centrales de la Unión hayan empezado a salir de la crisis. Aunque Francia ha crecido, Alemania ha vuelto a registrar un crecimiento nulo en el último trimestre. España no es Grecia, obviamente, y sus finanzas públicas no están tan deterioradas. El peso de la deuda española en relación con el PIB es de los más bajos de Europa, gracias a la disciplina observada en los años de crecimiento. Pero es también un hecho cierto que las actuales cifras económicas no son sostenibles. En estas condiciones se barajan algunas soluciones, digamos que exageradas. Por ejemplo, el Wall Street Journal hablaba de que una solución para nuestro país sería salirse del euro recuperando la moneda nacional, lo que permitiría devaluar, recuperando competitividad y creando empleo. Una salida de este tipo supondría el fin de la moneda única y una auténtica catástrofe financiera para Europa. Afortunadamente, ni desde nuestro país ni desde la eurozona se contempla una medida de este tipo, independientemente del juicio que puedan merecer las críticas a la forma inadecuada en que se implantó el euro. Pero lo que es indiscutible es que ha llegado la hora de tomar medidas. Con un paro del 19%, grandes deudas, enorme déficit, una contracción del PIB del 3,6% el pasado año y expectativas de que siga cayendo este año y una burbuja inmobiliaria deshinchándose, nuestro país presenta los peores datos económicos de los países desarrollados. Por otra parte, nuestras cuentas exteriores, aunque han mejorado algo, son también deficitarias. La balanza por cuenta corriente es del menos 5,6% del PIB en el último periodo medido. Y estos son datos objetivos y más importantes que la supuesta especulación anglosajona a la hora de justificar la incertidumbre que nuestra economía provoca en el plano internacional. ¿Qué más necesitan nuestros gobernantes para tomar medidas?
Cerramos con esta cuestión que plantea a nuestros políticos nuestro invitado esta mañana en Revista de Economía, Empresa y Turismo, Pedro Pérez Pascual, profesor de Econometría de esta universidad. Con él hemos analizado algunos datos sobre la crisis en España y sus principales problemas. Gracias.
Muchas gracias.